relaciones.
Precisamente tenemos algunos invitados en contacto a esta hora aquí en W Radio.
Prácticamente le entregó.
Manuel Camilo González es analista político, politólogo, máster en ciencias políticas de la Universidad Javeriana, profesor y consultor en áreas de gobernanza democrática, seguridad y relaciones internacionales. Profesor González, buenas noches. Gracias por estar en contacto a esta hora con la W Radio.
Juan Diego, muchas gracias. Buenas noches y un saludo para la audiencia de W Radio.
Óigame, profesor, lo que usted está viendo, su primera impresión de este segundo Consejo de Ministros televisado.
Bueno, la primera impresión es que ciertamente Petro lo que ha hecho es mover las fichas para que ciertamente no existan ningún tipo de rebelión dentro del gabinete. Lo que estamos viendo es que ciertamente la agenda de este nuevo Consejo de Ministros ciertamente no va a girar en torno a lo que no ha hecho el gobierno, sino a lo que va a buscar hacer el gobierno. Y en tercera medida, creo yo que lo que estamos viendo es que a pesar de que haya existido unos cambios y unos relevos muy importantes en ciertos ministros, hay ciertos incendios activos que pueden darse con el pasar de los del tiempo, ¿no? Entonces, no es que esto al final de cuentas sea el final de la interna que hay al interior del gabinete, sino que ciertamente lo que está buscando Petro es obviamente encontrar lo que no encuentra durante todo su gobierno, pues un equipo que ciertamente le obedezca sus órdenes y obviamente logre sacar adelante la agenda del presidente en términos políticos.
¿Eso es posible en este tiempo, después de que ya han pasado pues casi 3 años de gobierno? ¿Es posible lograr de pronto esa unidad al interior de un gabinete?
Bueno, dicen que la política es el arte de lo posible, y en ese sentido Petro lo que está buscando es hacer hasta lo imposible para que ciertamente las reformas del gobierno pasen. Creo que una cosa de lo imposible que suelo decir en esto es que la idea de que Benedetti está allí es digamos una significativa forma de decir que ciertamente el pacto histórico y obviamente el gobierno digamos ideológicamente formado solamente por izquierda es imposible en términos efectivos, es decir, que no puede sacar simplemente la agenda siendo un solo partido dentro del gobierno. Por eso la inclusión de Benedetti, pues obviamente mete un poco a los actores relacionados a la política tradicional y que están muy cercanos a, digamos, a las posiciones más progresistas. Y en segunda medida, creo yo que el tiempo corre. Y en ese sentido, el mayor enemigo de Petro, además de él, porque obviamente hay que decirlo, digamos, esta política muy personalista, pues ciertamente es que no tiene los tiempos tiene los tiempos justos para obviamente aprobar la agenda de gobierno. Y obviamente en octubre seguramente habrán de empezar un poco el debate sobre las primarias de la izquierda. Y aquí lo que Petro es que lo que quiere buscar es cierta unidad para que obviamente la izquierda, por lo menos para marzo y para lo que queda de las elecciones presidenciales, sea lo más competitivo posible.
Claro, profesor, también llama la atención, y lo hablábamos hace unos instantes, que pues, aunque este Consejo de Ministros, digamos, no va a ser tan polémico, porque las personas que hablaron y estaban en contra de que estuviera Benedetti ahí salieron la mayoría del gobierno, sí hay unos ahí que están sentados, como Augusto Rodríguez, como por ejemplo Alexander López, y no, pues, ¿qué
el
lectura?
Mismo Bolívar, ¿no? También
sí, está también ahí. Está Gustavo Bolívar, que de hecho lo dejaron para que no quedara como uno de los ministros regañados, sí, o de los funcionarios regañados, sí, exactamente. Sí. Pero entonces, ¿qué lectura se le puede dar a que sí se conserven a esas personas que también se opusieron a esa llegada de Benedetti al gabinete ministerial?
Bueno, yo creo que hay dos lecturas. La primera es que ciertamente los que apostaron por un gobierno simplemente de izquierda recularon, es decir, se vieron en la necesidad de aceptar a un mal menor, en este caso Benedetti, para que obviamente impulse su agenda de gobierno, y en ese sentido el hecho de que estén allí es porque han hecho esa autocrítica un poco muy pragmática en estos, digamos, para este escenario, que ciertamente pues obviamente obedece a que la ejecución del gobierno ha sido mínima, es decir, ha sido uno de los gobiernos que ciertamente ha ejecutado muy poco y por lo tanto esto no se ve reflejado en los resultados del gobierno. Y en segunda medida, hay que decir, no necesariamente el gabinete que estamos viendo ahora es un gabinete que va a transitar pacíficamente. Es decir, no creo que exista la probabilidad cero de que vayan a existir problemas entre los ministros y en el gabinete mismo. bien decía ahorita que hay unos incendios activos, Luis Carlos Reyes, Augusto Rodríguez, hay varios, incluso el mismo Benedetti, Laura Sarabia, Gustavo Bolívar, que ciertamente, a pesar de que, digamos, están muy unidos en la causa de que efectivamente, por lo menos, el pacto histórico logre ser competitivo en las elecciones, saben que tienen sus rencillas personales y su ambición, un poco lo que hablaba el presidente Petro en estos momentos, pero que obviamente tienen que ponerla para que efectivamente todas puedan avanzar en ese sentido de que puedan permanecer en el poder, por lo menos en 2026.
Profesor Camilo, por acompañarnos a esta hora en medio de este crucial Consejo de Ministros segundo, y sobre todo la revancha de Petro, diría yo, ¿no? Es como la posibilidad de que el presidente aquí se vea un poco más gerente, más líder, más que una masa a sus ministros y a su equipo de cercanos colaboradores. Profesor, muchísimas gracias, feliz noche.
Muchas gracias, Juan Diego, a Paula, por la invitación. Un saludo para la audiencia de W Radio.
También hemos invitado esta noche a un experto en temas constitucionales. Es un profesor de la Universidad de la Sabana. Él es Fabio Pulido, jefe del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución, director del doctorado en Derecho de la Universidad de la Sabana. Y es doctor también en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Palermo. Doctor Pulido, profesor Pulido, buenas noches.
De ejecución.
Hola, Juan Diego, ¿cómo ha estado?
Todo muy bien, ¿y usted qué tal?
Bien, todo muy bien.
Óigame, quisiera empezar por preguntarle. Hay mucha polémica alrededor de si un consejo de ministros puede tener el estatus, el rango de alocución presidencial, que es la figura legal creada para poder hacer ese tipo de transmisiones e interrumpir la programación en los canales públicos. ¿Eso es así?
Así es. O sea, la ley lo que autoriza es al presidente a realizar alocuciones por medios televisivos y lo que ha recurrido el presidente en esta ocasión y en el consejo anterior es entender que la transmisión de un consejo de ministros es una forma de alocución. Uno podría decir que, a ver, hay varios temas jurídicos en relación con este tema de la locución. Lo primero es que la ley que autoriza el tema de las alocuciones es realmente una ley vieja, ya tiene más de 30 años, que estaba pensada cuando el principal medio de comunicación del gobernante era la radio o la televisión. Esa ley no se ha actualizado, no tiene en cuenta todas las redes sociales y no previó que iba a haber un presidente activo en Twitter, ¿no? Lo otro es que esa ley luego fue desarrollada por la ley estatutaria del Estatuto de la Oposición, que establece el derecho a réplica, que creo que hace en la anterior alocución se habló bastante de cómo se iba a ejercer el derecho a réplica. Y lo otro importante a tener en cuenta en este caso es que la propia Corte Constitucional, o dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, que la Corte Constitucional dijo que, en efecto, el presidente podía usar los medios de telecomunicación, pero que no era ilimitado, primero que todo, no es como un derecho ilimitado y cada vez que él quiera lo usa, sino que tiene que ser para comunicar personalmente asuntos de relevancia pública. Entonces uno va diciendo, bueno, aquí está comunicando, está haciendo marketing político. Entonces ahí empiezan las dudas. Y lo otro es una sentencia de hace un par de años, ya unos 5 o 6 años del Consejo de Estado, que en efecto levantó unas sanciones que le habían interpuesto a unos canales de televisión porque habían transmitido un partido de fútbol en una locución presidencial, argumentando que ya era una forma de abuso de la posición del presidente en esa transmisión. Entonces ahí, teniendo esos datos jurídicos en mente, uno podría darse cuenta o podría interpretar si estas alocuciones, claro, podrían interpretarse de esa manera o no.
Claro, profesor Pulido, pero digamos, en este caso que el presidente va a anunciar a sus ministros y que pues es algo importante para el país, ¿en este caso no tendría una sanción o cómo lo analiza usted?
A A ver, yo creo que uno podría también hacer una distinción. Evidentemente, todo lo que haga el presidente de la República tiene relevancia pública. Es importante, pues, por su propia posición, por la propia figura que tiene y que es. Ahora, lo que estaba pensado con las alocuciones no era simplemente cualquier alocución, sino cuando ocurría un hecho de relevancia tal que el presidente tenía que tener una comunicación directa con el ciudadano. Por eso les decía ahorita que recuerden que estamos en esa ley de hace 30 años, cuando no había Twitter, no había canales de televisión. De hecho, los canales de televisión ni siquiera todavía eran tres canales, no recuerdo cómo sería en esa época, no era en ese momento. Entonces la ley estaba pensada para ese momento. Entonces, uno diría, evidentemente la posición de los presidentes es un asunto de relevancia pública, pero no creo que sea de aquellas circunstancias que uno diría que tiene que tener una transmisión y que tiene que limitar el derecho de los canales a transmitir su programación, porque también hay que recordar que ellos están ejerciendo un derecho que es la actividad económica, y que esto es una limitación al derecho a la actividad económica, que fue justamente la razón por la que el Consejo de Estado levantó aquellas sanciones, porque es una limitación desproporcionada a los medios de comunicación privados.
Bueno, pues doctor Pulido, la verdad es que uno lo que espera es que seguramente los que no están muy contentos con esto son los dueños de los canales privados, ¿no? Pues porque al final hacer esta clase de transmisiones en horario prime implica unos costos grandísimos para los canales privados, que hacen unas inversiones y que, pues, por supuesto, tienen unos anunciantes, unos compromisos comerciales. ¿Eso legalmente podría desencadenar, después de todo esto, que no una demanda, decir, oiga, pues, señor, el gobierno, viene ahora la réplica de los partidos de oposición, sí, también en Prime, ¿no?
Sí, yo creo que sí, Juan Diego. De hecho, lo que le decía del Consejo de Estado, el Consejo de Estado abre la puerta para que los privados demanden por daño antijurídico, por responsabilidad esta contractual del Estado, cuando se demuestre que no se estaban haciendo, que había una extralimitación en el uso de las alocuciones presidenciales. O sea, no puede ser, o sea, salvo, por ejemplo, pues, salvo en circunstancias extremadamente excepcionales, uno no podría llegar a decir que cada 8 días va a haber algo excepcional que tiene que comunicar el presidente al país, mucho más con lo que estoy diciendo, lo que he repetido en las anteriores preguntas, mucho más cuando actualmente existen muchos medios de comunicación con la ciudadanía, que era la lógica de la autorización a la, claro, a las alocuciones.
Y además cuando el presidente mismo ha dicho que él usa X y Twitter, sí, pues, para tener alocución directa con su gente, porque los medios privados y demás, ¿no?, lo malinterpretan, son hegemónicos, en fin. Bueno, pues, doctor Pulido, muchísimas gracias por acompañarnos e ilustrarnos frente a este tema.
No, Juan Diego, con gusto.
Un abrazo.